La calidez fuera una virtud artística.
¿No? Debe ser fiebre, algo que comió seguro.
Sí.
Calor de
estómago. Bueno, vamos a hablar de dos personajes muy importantes en el progreso, lo que se llama el progreso. En lo que pomposamente los ediles del partido de Vicente López reputan el progreso. Y en realidad casi todos nosotros tenemos una idea del progreso bastante tronca. Todos nos creemos, y con cierta razón tal vez, que el progreso consiste en que pavimenten las calles, en que se inventen aparatos para hacer cosas que antes se hacían con las manos, etc. Si la idea que tenemos del progreso se resume, digamos, en la licuadora, en la heladera eléctrica, en esos aparatos que reemplazan ventajosamente al ama de casa o al falto de la vuelta. Bastante ha contribuido a esta idea del progreso nuestro amigo Comte, quien también tenía...
Augusto, ¿no, Emilio? Augusto, como Comte, están pensando,
sí,
algunos.
Tenía una idea lineal del progreso. Creía que siempre se estaba progresando. Y también creía, además de muchas otras cosas, desde luego, que el progreso tecnológico conllevaba un progreso espiritual. De modo tal que era mejor aquel que hacía pesto en la licuadora que no el que lo hacía en un mortero. Desde luego, toda resistencia romántica ante el cientismo produce algunos abusos. Y así hay gente que, ante la idea de ser mejor el que hace pesto en la licuadora que el que lo hace en un mortero, opone la de que es mejor el que lo hace en un mortero. Lo que hay es que no tiene mucho que ver el lugar donde se haga pesto a los efectos del progreso espiritual de la especie. Pero hablaremos ahora de dos hombres que tuvieron mucho que ver con esto del pesto. No, con esto del progreso. Bueno, se trata de los señores Edison y Westinghouse. Hemos hablado quizá alguna vez de Edison, el mago de Menlo Park, el tipo que inventaba cosas. Y cuando los chicos no saben quién inventó algo, se lo atribuyen a Edison. Inventó casi todo. Por ejemplo, ¿quién inventó el telescopio? Desde luego, Tomás Alva Edison, dicen los niños, y se quedan tan frescos. Los maestros también, desde luego.
Sí.
Especialmente los maestros actuales, que son justamente lo que quedó de aquellos niños. Se me dirá, o me dirán algunos teóricos de la educación, ¿de qué sirve saber quién inventó el telescopio? Esta es una postura de cuestionamiento de la educación muy interesante. Se trata de tomar una noción cualquiera, por ejemplo, invención del telescopio, y preguntarse para qué sirve el poseerla. Por ejemplo, ¿para qué sirve, dicen, saber inglés? ¿Para qué sirve saber quién inventó el telescopio? ¿Para qué sirve saber en qué año se libró la batalla de Caseros?
Vamos a suplantar en este ejemplo que está, en esta asunción de ejemplos que está dando usted, la palabra inglés por la palabra latín, puesto que rápidamente esos teóricos de la educación responderán: saber inglés sirve para conseguir trabajo en otro país cuando uno emigra de la Argentina.
Ha sido un ejemplo desafortunado, porque casualmente se trata de una de las pocas nociones para las cuales estos teóricos de la educación encuentran rápida respuesta. Pero ante la pregunta, ¿para qué sirve saber esto o aquello?, yo responderé que nada si lo que se propone uno es ser un adoquín. Hemos dicho aquí varias veces que si alguien es una gallina, de poco le servirá conocer la fecha exacta de la batalla de Cepeda, conocer el idioma latín y en realidad conocer idioma alguno.
Conocer,
puesto,
digamos,
que las,
sí,
gallinas se arreglan perfectamente con un, digamos, mísero conocimiento, que apenas si pasa por el picotear lombrices en la mugre de los gallineros. Si uno aspira a ser una gallina, casi toda noción le resultará superflua. Pero ¿a qué viene esto cuando nos proponíamos hablar de señores como Edison y Westinghouse? Pues viene a que todo el mundo cree que Edison inventó todas las cosas, lo cual es casi cierto. Salvo, claro, el pararrayos, que como se sabe fue inventado por, sí, Benjamin Franklin. Era un que cuando niño, según dicen, estudiaba por las noches.
Sí.
Esta historia se refiere también, es referida por algunos teóricos de la educación, pero de otro orden, de otras escuelas, que creen dejar en el niño una sensación edificante cuando les dicen que Benjamin Franklin estudiaba de noche cuando niño.
¿Por qué no acerca un poco más la cámara?
Los niños salen de la escuela convencidos de que todo niño que estudiara de noche inventará el pararrayos.
Le decía Alejandro que se acerca un poco más la cámara para que, digamos, prohibirnos esta posibilidad. Si la acerca en el sentido geográfico y la traslada hasta estos pagos, hacia algún lugar llamado San Juan, ¿no nos encontraremos con algo bastante parecido?
Sí, es posible. Cuando se cree que todo niño que
va a la escuela,
va a la escuela todos los días, especialmente cuando llueve, acabará escribiendo Civilización y Barbarie.
Sobre todo por lo que llueve en San Juan, ¿no?
Pues, nuestro Sarmiento ha tenido muchas virtudes y numerosísimos defectos, quizás más que virtudes. Uh-huh. Pero, entre las primeras, dificulto que pueda contarse la asiduidad. Más bien, se trata de un defecto. El ir todos los días al colegio es espantoso. Particularmente para los maestros. Que, por ejemplo, en un día de lluvia, ven que nadie ha concurrido.
Nos vamos temprano.
Claro, pensarán, nos vamos temprano, nos ponemos a contar cuentos verdes en la secretaría.
Mira quién
y resulta
vino
que por ahí se abre la puerta y aparece Sarmiento. Bueno, pues tengo malas noticias para toda esta gente. Ni el estudiar de noche garantiza la invención del pararrayos, ni la asiduidad garantiza el escribir Civilización y Barbarie, ni la homosexualidad pertinaz garantiza el conseguir el retrato de Dorian Gray. Pero volvamos a Edison.
Por favor.
Quizá debe estar harto esperando que nos ocupemos de él. Bueno, como se sabe, inventó todo. El fonógrafo. No neguemos que el fonógrafo es un aparato mucho más sorprendente que el telescopio, digamos. La lámpara incandescente, etcétera. 800 patentes. Pero no venimos aquí a hablar de Edison. Ni tampoco de Westinghouse, que famosamente fue el inventor del freno de aire. Aquellos que caminen por las estaciones de ferrocarril y miren los buggies de los trenes, las ruedas, conozcan un poco de esto, verán algunas inscripciones en inglés que tienen los vagones. Y siempre está Westinghouse ahí, que es la marca de los frenos de aire, la marca de la licencia de los frenos de aire. Parece ser que Westinghouse, George Westinghouse, en aquel tiempo era un apellido, hoy ya parece una heladera. Asistió cuando era niño a un choque de trenes, así como Tiresias asistió al acoplamiento de dos serpientes. Y aquello marcó su vida. Tiresias se convirtió en mujer y Westinghouse inventó el freno de aire.
Que viene a ser algo bastante parecido.
Algún día voy a hacer otro programa.
Sí. Con un polietileno que le tape la cara y una franja negra, pero bueno.
Bueno,
siga.
Había una polémica entre Westinghouse y Edison. Westinghouse quería instalar en todas las ciudades de los Estados Unidos un sistema eléctrico de corriente alterna de alta tensión con cables aéreos. Y Edison decía que era mucho mejor instalar cables subterráneos y de baja tensión. Era una polémica técnica. Pero un mal día, uno de los obreros de Westinghouse tocó un cable, qué sé yo, y se fulminó al tipo y crepó. Y con un mal gusto impresionante, Edison no solo explicó el hecho como una consecuencia del mal sistema de su adversario, sino que con increíble vulgaridad organizó un espectáculo de feria verdaderamente repelente. Ahí en una especie de galpón había puesto un aparato de corriente alterna de alta tensión muy parecido a los de Westinghouse, y entonces le hacía tocar un cable a perros y a gatos que inmediatamente morían electrocutados. Y para ver esa porquería, la gente pagaba. para ver cómo fulminaban gatos y perros, un olor a carne quemada, un espectáculo denigrante. Qué va. Entre los espectadores de ese asqueroso espectáculo había de todo, incluso gente que tenía que ver con la justicia. Y a alguien se le ocurrió alguna vez la siguiente idea. En aquellos años, el sistema de ejecución vigente para aquellas personas que eran condenadas a muerte era la horca, el ahorcamiento. Gozaba este sistema del prestigio de la tradición, pero los Estados Unidos vivían en aquel momento, calcule usted, la superstición de la modernidad. Y a alguien, alguno de aquellos espectadores del espectáculo de Edison, se le ocurrió que podía utilizarse la electricidad para suplir a la horca, toda vez que allí estaban matando gatos y perros con bastante eficacia. Y así fue que en la cárcel de Sing Sing se montó la primera silla eléctrica. Curiosamente o irónicamente, quienes la construyeron fueron los propios presos de Sing Sing. Bueno, y llegó el día de la primera ejecución y la silla funcionó mal. El condenado sufrió unas quemaduras de tercer grado y su pena, bueno, al final fue conmutada por la de trabajos forzados a perpetuidad. Si no anduvo la silla eléctrica y al tipo le conmutaron la pena. Muy bien, en la ciudad de Buffalo, otro condenado estaba esperando su ejecución, se llamaba William Kemmler. Y el gobernador del estado resolvió que muriera en la silla eléctrica. Se enteró Westinghouse y se opuso a ello y apeló a la justicia. Westinghouse, que después de todo era el inventor, no de la silla eléctrica, pero sí el inventor de un sistema cuya aplicación finalmente permitía el funcionamiento de la silla eléctrica. Pero bueno, alguien se opuso a Hemingway, iba a decir yo.
Eso estaría bien, sí.
No, a Westinghouse. Y ese fue el propio condenado. Kemmler reunió a una periodista, una especie de conferencia de prensa, y dijo que él había cometido un crimen, que debía morir, pero que a él le gustaría, como hombre amante del progreso, morir en la silla eléctrica y no ahorcado. En realidad él no tenía por qué decidirlo, pero manifestó su opinión. Intervino ahí la justicia y finalmente se resolvió que el tipo muriera en la silla eléctrica. Lo que quería el condenado en realidad no era hacer una apología del progreso, sino quería jugarse el tute a ver si de nuevo fallaba la silla eléctrica y se salvaba, porque las horcas no suelen fallar. Bueno, muy bien, la justicia resolvió que fuera electrocutado este Kemmler. Y el 6 de agosto de 1890, a las 6:30 de la mañana, Kemmler es conducido al lugar de la ejecución, en Búfalo. Se sometió de buen grado a que le colocasen los electrodos, uno en la gambardela, le rompieron el lompa, el otro en la columna vertebral, no sé qué le habrán roto. La silla tenía tres pies, el cuarto era la pierna del condenado que servía como toma a tierra, digamos.
Masa.
Sí, masa. El jefe de la ejecución se llamaba Edwin Davis, la historia conservó su nombre. Recibió la orden del director de la cárcel, accionó el interruptor, la cara de Kemmler palideció, olor a carne y cabellos quemados, un espanto. 17 segundos. El médico dijo basta, se acerca para revisar al tipo y todavía vivía. Poner más corriente. Estaban un poco desesperados los muchachos. Algunos espectadores se habían desmayado. Estaba el pastor que había venido a ayudarlo a bien morir, a Kemmler. Salió a los gritos pidiendo clemencia, güey. Le dan de nuevo. Y ahí Davis le mete 66 segundos de 1700 voltios. Espantoso que es. Espantoso. Y efectivamente murió. Bueno, desde entonces hasta ahora el sistema se perfeccionó mucho, ¿no? 26 estados norteamericanos lo adoptaron, otros eligieron la horca, otros la cámara de gas, otros la inyección letal, y otros suspendieron la pena de muerte, si bien hace algunos años, algunos estados norteamericanos que habían suspendido la pena de muerte volvieron a aplicar. En 1928 se toma una foto histórica, que era hasta entonces la única foto que se tomó de un condenado en el momento de morir. La señora Ruth Snyder había asesinado a su marido y había sido condenada a la silla eléctrica, y un periodista, Tom Howard, creo que era del New York Daily News, se escondió una cámara en el Lompa y sacó una foto que después se publicó con un gigantesco escándalo, una cosa. Y ahí está la silla eléctrica. Resulta increíble que de la rivalidad entre dos grandes hombres de la técnica, de la tecnología, haya surgido, después de todo este invento más bien repulsivo, una máquina de matar a las personas. No era la primera máquina de matar. Acordémonos de la guillotina, que también solucionaba los problemas del verdugo. Pero debió ser también muy duro para los dos, para Westinghouse y para Edison, que después todos no eran tan malos tipos, el saber que una competencia casi comercial por la instalación de servicios eléctricos en las ciudades de los Estados Unidos iba a asociar el nombre de uno de ellos, no a una cosa, después de todo, baladí, como puede ser el freno de aire, sino a un artefacto de tan triste memoria como la silla eléctrica. Pero pregunto, ¿a quién dedicar el recuerdo de estos dos hombres que se vieron vinculados a este aparato infernal, pues todo este vínculo entre la tecnología y la muerte?
Es menester decir, Alejandro, a esta altura de la dedicatoria, que mucho tienta a uno, pensando en dedicandos posibles, en hacer esto que se suele hacer en los medios de masas cuando se habla de estas cosas. Esto es pensar las víctimas inocentes de estos aparatos, inocentes o culpables para el caso de lo mismo. Pensar incluso en hablar en contra respecto de una concepción, digo, cristiana del mundo, en contra de la pena de muerte y de la posibilidad de que los hombres decidan esto. Y quizás, por supuesto, estemos de acuerdo con eso, pero, digo, no sería justo según la mecánica de este programa. Pienso entonces también en gente como los amigos Einstein u Oppenheimer, gente claro, que en algún momento también trabajó sobre una idea como la del átomo, y bueno, por supuesto, quizás jamás pensaron en Hiroshima y Nagasaki. Pero en realidad, digo, la idea parece más bien remitirse, desde esta humilde mirada, hacia otras épocas, las épocas de nuestro amigo Alighieri, por ejemplo. Esto es, la relación entre los propios actos y las consecuencias de estos actos. Y esto no solo abarca la ciencia y las propias creaciones. Quiero decir, cuando uno se acerca a, por ejemplo, una situación de amor, uno no sabe, o no piensa, o no quiere, en todo caso, que eso desemboque en una tragedia, y nadie da garantías acerca de esto. Sin embargo, también es menester decir que de aquellos actos que uno hace, necesariamente hay que pensar que esos actos siempre van a tener una consecuencia. Digo, no hay científicos inocentes, no hay amantes inocentes. Pesa, sí, más el estrellato a veces, la idea de esta gente de convertirse en estrellitas de la ciencia, más allá de esas consecuencias, y jamás renunciar a la posibilidad del invento. Y al mismo tiempo, digo, sería necesario crear otra especie de seres, otra cosa que no fuera la especie humana, para pensar que uno va a renunciar a algo que es una creación propia, una forma de la paternidad, y no pensar justamente como estrellita, sino mirando hacia las estrellas y no hacia esa especie de subsuelo en el que se mueven las cucarachas, puesto que ese uso es de otro orden. Para la gente entonces que no confunde sus acciones con las consecuencias que tengan y que enfrenta las consecuencias ya no como científicos, digo por los ecologistas, sino como seres políticos, entonces, la idea esta de pensar en esas estrellitas, primero en el momento en que se crea y después en el momento en que eso se convierte en un asunto político.
Y para aquellos que se hacen cargo de las consecuencias de sus actos, más allá de la culpa, Atahualpa Yupanqui toca justamente estrellita. Thank you.
Atahualpa Yupanqui ha interpretado Estrellita.
Aquellos que dicen, bueno, en realidad esa chica no era la que yo inventé. Yo me enamoré de una que inventé, y claro que te enamoraste de una que inventaste. No hay otra posibilidad. ¿Qué te vas a enamorar de qué? Vas a andar investigando a ver quién es realmente. Uno se enamora de personas que inventó. Después esa invención puede tener mayor o menor relación con la realidad, no importa. Yo creo que está bien, no es un gesto, digamos, de locura el inventarse una persona. Claro, si vos inventás todo. Bueno, pero está bien, aún así. Aún así, mire, yo no me he enamorado de otras personas que no sean aquellas que yo inventé. ¿De quién quiere que me enamore? ¿Quién quiere que empiece a ver las personas reales? ¿Qué sé yo cuáles son las personas reales? ¿Qué es una persona real? ¿Cómo la juzga uno? Si no, a través de la percepción, que puede ser errónea, equivocada, tendenciosa, exagerada. Y está bien inventarse una mina mejor de la que es. Está bien.
Yo diría, no necesariamente mejor, además.
Que a uno le guste más. Esto tiene un sentido casi de consejo erótico. Uno inventa una persona que le gusta más que la real, bueno, para desempeñarse mejor. Si me permite usted la grosería. ¿Qué me importa si no es real? El asunto está que yo alcance a engañarme a mí mismo de un modo eficaz, como para que me sirva.
Y que la otra persona colabore un poco, convengamos que...
Pero ese es un pacto impresionante, y en eso consiste el amor. En un pacto de mutuo engaño.
Recuerdo una
pero
frase...
El engaño tiene que ser hábil. Puede ser un engaño vulgar, decir, por ejemplo, que vive en Caballito uno que vive en José C. Paz. Perdón.
No, le iba a decir que mi amigo Lacan solía decir que el amor no es otra cosa que dar lo que uno no tiene a la persona que no es.
Exacto, y eso es el amor. Lacan decía eso para levantarse mina.
Sí, seguro. Y usted lo repite también para eso.
¿Y usted también? Sí. ¿Cómo?
Era una cita cualquiera, digamos. Se puede formular en términos poéticos también de otro modo, pero está bien, consiste en esto que dijo el compañero licenciado Rolón aquí.
Entonces está bien, no es que uno... ¡Ay, cómo se engaña ese muchacho! En realidad no amaba a fulanita, a Roxana. Sino a una mujer que él mismo inventó, lo bien que hizo. Los buenos amantes son los que alcanzan a inventar que con toda minuciosidad una mujer, y los que se dejan inventar. Los que se dejan inventar. Venga, invénteme. ¿Quién es usted? Tanto da. Invénteme, que yo colaboro.
Claro.
¿Cómo le convengo? Y yo me dejo inventar. Y le sugiero ideas para que me invente mejor. Y cuando me está inventando mal, le digo, mirá que me estás inventando pa'l diablo. Inventame bien. Inventar bien quiere decir no llevarse por delante el desengaño cada 5 minutos.
Están los que se quejan, ¿vio? Las que se quejan cuando dicen, pero ¿cómo? Esa otra lo que ve en vos es solamente un personaje.
¿Y qué es uno si no
claro.
un personaje?
¿Y vos qué coño viste?
Se ha enamorado de usted, dice, porque usted toca el piano. Ah, gran cosa. ¿Y quién toca el piano sino
claro,
yo?
Claro.
Y en todo caso, aunque no lo tocare, si a ella le parece que lo toco.
Pero vamos.
Las sonatas que no oirá. Mientras quien nos ama escuche las sonatas, ¿qué importa si nosotros no las tocamos? Esto que estoy diciendo ahora es la cosa más importante que se ha dicho en este programa este año.
Por lo menos.
Bueno. Así que calculen las estupideces que habremos dicho.